Pues sí, de manera sorpresiva, Mónica Soto nos sorprendió dejando el tribunal, renunciando al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dijo, mi último día es el 31, me voy porque quiero estar pues en Baja California Sur. Es muy interesante porque ella está en uno de los puestos clave justamente para el proceso electoral del 2027. Y esta salida, pues tiene un tufo de varias cosas. Ella dice que no fue nada malo, que lo único era un acuerdo familiar. Es válido, ¿por qué? Porque todos tenemos acuerdos familiares que tenemos que respetar cuando se trata de un asunto laboral. Pero la realidad es que este cargo solamente podía dejarse, y lo sabía desde que tomó pues el cargo como magistrada, pues sabía que tenía que dejarlo si se trataba de alguna causa pues de gravedad o que no podía continuar por cuestiones de salud. Pero la realidad es que se fue. La presidenta dice que ella decide, que agradece su trabajo y cómo no, si le dieron la sobrerepresentación y cómo no, si le dieron pues, la elección del Poder Judicial. Lo interesante es que Mónica Soto se fue. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda el tribunal? ¿Qué sigue? ¿Quién llega? Y además de que todo al interior también de la corte hay varios detalles, hoy vamos a platicar con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás, Javier? Muy buen día.
Hola, tal, buenos días. Como siempre, un gustazo saludarte.
Oye, hay un detalle antes. Mónica Soto se va y ella se encargó de calificar la elección presidencial. No puede tomar ningún cargo que la presidenta le dé.
Sí, a ver, mira, yo diría, creo que ahí hay dos claras violaciones. La primera es la que ya señalabas con mucha claridad. La Constitución dice con claridad en el artículo 98 que las renuncias de magistrados electorales solo proceden por causas graves, ¿no? Y digamos, esto no es una suerte de capricho, ni mucho menos. Es una garantía de independencia judicial. ¿Para qué? Para que a personas juzgadoras de los más importantes tribunales pues no renuncien presionados a la mala, como en el caso, piensa en Eduardo Medina Mora, ¿no? Que se va en medio de acusaciones penales que luego desvanecieron en tanto él se baja de la corte, ni tampoco, esa es la lógica de pedir la causa grave, para que la gente renuncie con ofertas, déjame ponerlo así, como de legitimidad cuestionable, como sería el caso de Arturo Saldívar, que termina regalándole con su renuncia a López Obrador una designación que no le correspondía y que luego fue premiado con cargos en el gobierno, ¿no? Mónica Soto parece que está en una situación similar a la de Saldívar, porque pues, de alguna manera se dice que se le podría ofrecer algún tipo de cargo. Ahora, en este supuesto, si ella recibiera un encargo, ya sea por parte del Ejecutivo o del Legislativo, ya no solo estaremos frente a la Constitución o a la ley, estaríamos auténticamente frente a un delito electoral, ¿no? Porque lo que señala con toda claridad el artículo 18 de la Ley General, ¿no?, en materia de delitos electorales, es que ninguna persona que haya participado en la calificación de una elección de un cargo ejecutivo o legislativo después puede llegar y recibir un encargo por parte de los poderes cuya elección calificó, ¿no? Y en el caso de Mónica Soto, eso es evidente. Ella, por lo menos durante los siguientes 2 años, no podría recibir ningún cargo. ¿Por qué? Porque ella calificó la elección presidencial de Claudia Sheinbaum y además participó en la resolución de las impugnaciones relacionadas con la validez del Senado. Entonces, ya no solo tendríamos, déjame ponerlo así, alguna norma que se lo prohíbe, tenemos una norma penal que nos dice que aceptar ese cargo sería nada más y nada menos que un delito, ¿no?
Híjole, oye, ¿está debilitado el tribunal? Quiero decir, a ver, te pregunto bien, ¿debilita al tribunal electoral la falta de un elemento, sobre todo de cara a un proceso electoral que se ve complicado?
Sí, a ver, yo te diría peor tantito, lo debilita aún más, afecta aún más su credibilidad y lo deja aún más como un árbitro cuestionado. La verdad es que este tribunal electoral a lo largo de la historia ha sido polémico, ¿no? O sea, digamos, los problemas no empezaron en 2016, pero la verdad es que a partir del 2016 lo que hemos visto es una y otra vez cómo este es un tribunal que sirve al poder en turno, ¿no? En un primer momento cuando nombran a estos magistrados o a la mayoría de estos magistrados en 2016, quienes controlaban en ese momento el Senado, que eran básicamente el PRI y el PAN y también una parte del PRD, deciden de manera inconstitucional ampliarle el mandato a estas personas Y la verdad, si uno revisa lo que empezaron a decidir entre 2016 y 2018, pues fueron en los asuntos importantes decisiones favorables a ese poder en turno, ¿no? Por eso suben al Bronco a la boleta, por eso no anulan la elección de Coahuila, por eso echan abajo los lineamientos de cancha pareja. Y luego lo que pasa en 2018, tras el triunfo de Morena, tras el tsunami que vino con el obradorismo, es que la mayoría de esos integrantes, incluyendo por supuesto a Mónica Soto, dan un giro de 180 grados y empiezan a tomar decisiones muy favorables al oficialismo, ¿no? Por eso revocan esa multa de casi 200 millones de pesos en el famoso Morena Gate, ¿no? Cuando López Obrador toma dinero supuestamente para los afectados del sismo y lo terminan repartiendo entre operadores de Morena. Y luego la larga lista de decisiones que ya conocemos, ¿no? Mónica Soto participó en todas las decisiones relevantes, en la validación de los acordeones y la elección judicial, en el tema de la sobrerepresentación. O sea, yo te diría, casi podríamos hacer una lista de esas decisiones polémicas donde el tribunal decidió más por criterios políticos que jurídicos, y muy difícilmente vamos a encontrar una sentencia donde Mónica Soto no haya sido partícipe de esa mayoría, ¿no? Entonces, tener otra vez un tribunal incompleto no es la primera vez que sucede.
Claro.
Pero caray, si es una anomalía que desde 2022 a la fecha, solo en un brevísimo momento hayamos tenido un tribunal integrado debidamente con 7. Ha habido momentos donde está integrado por 6, ahora nos vamos a quedar con 5 otra vez, y pues claramente es una mala idea que el árbitro electoral, la última instancia, pues llegue en estas condiciones a una elección tan importante como la que tendremos el próximo año, ¿no?
¿Hay que esperar al 2028 o lo pueden nombrar antes a un magistrado miembro del tribunal?
Mira, la verdad es que la reforma judicial está tan mal hecha que eso, o sea, digamos, esto se tenía que resolver con un artículo transitorio, y ahí había de dos sopas nada más, ¿no? O dos principalmente, ¿no? Uno, decir que los cargos o las vacantes que se generaran de este tipo, aquí el detalle es que tanto Mónica Soto como Janine Otálora no fueron electas, digamos, por voto popular. Ellas llegaron con el viejo procedimiento de designación. Entonces, claro, en el régimen transitorio se pudo haber dicho una de dos: o que las vacantes generadas, ¿no?, digamos, en estos supuestos, se cubrían con el viejo sistema y entonces revives las normas que hoy ya están derogadas, o por el contrario, se podía dejar con absoluta claridad que incluso estas vacantes serían cubiertas con los segundos, terceros, cuartos, quintos lugares de la jornada electoral. Hoy, como está redactada la Constitución, yo te diría, bueno, pues en sentido estricto, no puedes aplicar el nuevo procedimiento porque estos cargos no fueron sujetos a elección. Pero ahí tenemos una auténtica laguna que no está resuelta. Yo tengo la impresión de que si no cubrieron la vacante de Janine Otálora, ¿no?, con el procedimiento nuevo, es probable que hagan lo mismo con Mónica Soto, pero pues la verdad es que también creo que es altamente esperable pues que los políticos hagan política y unas digan, oye, pues nos ponemos de acuerdo y ahorita por el orden y por quienes llegaron, pues sí, ya nos conviene cubrir o no las vacantes. Pensaría que lo más probable es que no se cubran, pero tampoco habría que descartar que de repente en el Senado salgan con alguna ocurrencia, ¿no?
Y hablando de la Suprema Corte, hace unos días el tema de restituir los seguros de gastos médicos mayores. Yo siempre he pensado, ese es personal, que los funcionarios públicos, que los políticos que se encargan de temas tan importantes como la Suprema Corte, deben estar cubiertos de todo. Y cueste lo que tenga que costar, justamente para que nunca haya una puerta abierta para ningún acto de corrupción ni nada. Pero bueno, ¿se les debe restituir este seguro? No, está bien. ¿Qué ocurre a partir de esta solicitud y de que dijeron no, pues no podemos porque además tenerlo es un lujo?
Pues mira, yo tira, creo que ahí es donde vemos pues un poco la hipocresía, digamos, de la falsa austeridad, ¿no? Yo estoy de acuerdo, o sea, mira, yo creo que cuando una persona desempeña un cargo como ministro o ministro de la Corte, cuando estás en el órgano terminal del Poder Judicial, cuando estás tomando decisiones que pueden afectar los más variados intereses, desde los grandes intereses legítimos de este país, hasta intereses del crimen organizado y del narcotráfico, pues sí les tienes que dar una serie de protecciones importantes y adicionales. Yo creo que necesitan tener un buen salario, necesitan tener vehículos con las medidas de seguridad adecuadas. E históricamente se había entendido que también el seguro de gastos médicos mayores pues era una prestación precisamente por el desempeño de este tipo de cargos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, que estos nuevos ministros se sumen a la retórica de la austeridad, hacen campaña alegando austeridad, validan jurídicamente medidas de austeridad y de repente cuando se les quieren aplicar las medidas de austeridad, pues ahí entran en el debate, claro, donde unos sí quieren y otros no quieren, ¿no?
Y ahí es donde termina justamente las contradicciones de ser austeros, pero pues obviamente no vivirlo como tal. Muchísimas gracias por estar
así
con
que
nosotros.
Hágase austeridad en el presupuesto de mi compadre, ¿no? Alguna cosa por decir.
Justamente. Gracias, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias.
Un gustazo, abrazo fuerte.
Buen día.